Eso quiere decir que soy pecador.
O sea, y el que lo lea de otra manera no entiende nada. Soy un enamorado de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque no he visto más que detalles maravillosos en lo que he podido estudiar, en la historia de España, en la historia de Europa, en lo que es la presencia de María en la historia. Pero mucho más de cerca, lo que es los detalles que esta mujer ha tenido en nuestras vidas personales. No se podría explicar ninguna de nuestras vidas si se nos olvidara la presencia de la Virgen. En esto de los 16 hijos hubo una anécdota impresionante, porque los médicos no entendían que nosotros quisiéramos tener hijos para perderlos. No entendían que nosotros creíamos en el cielo. Y tuvimos que tomar una decisión de ir contra viento y marea, porque los médicos nos decían, tenéis que tomar no sé qué, tenéis que hacer. Si nosotros hubiéramos hecho caso a la medicina desde entonces, no hubiera nacido Pilar, que es la tercera que nos vive, pero que es la que nos ha traído 5 nietos. Y digo yo, en aquella decisión muy dura, ¿quién iba a prever que estábamos abriendo una historia que no sé nunca cuándo ni dónde terminará? Es sobrecogedor. La fidelidad al Señor abre perspectivas de futuro inexplicables. Con cruz. Si dijera que no sufrimos, es mentira. Mi mujer estuvo 32 veces en el quirófano, porque tenía que intervenir antes y luego cuando los perdíamos. Pero es una mujer muy fuerte y una mujer muy confiada en la divina providencia. Y entonces apostamos por la vida. Lo digo porque encaja en este agradecimiento personal que se trasluce no en detalles de una espiritualidad evanescente, sino en que tengo delante 5 nietos por un sí que también le dijimos al Señor. Y que ese sí tiene mucho que ver con ese sí maravilloso que la Virgen le dijo al cielo y nos trajo al Salvador. Entonces doy gracias por poder dar gracias a la Virgen públicamente. Gracias, Virgen María, por todo el bien que nos has hecho. Mirad, sobre Fátima, pocas cosas os puedo decir que no conozcáis, porque yo no me presento como un experto, me presento como un devoto de María. Y la verdad es que el tema de Fátima, desde hace muchos años, me apasionó. Me apasionó porque noté que había cosas muy importantes que podrían servir de luz para nuestra vida concreta, para nuestro tiempo. Pues enseguida noté que la voz de María, en lo que le decía a aquellos niños, se estaba abriendo perspectivas escatológicas, perspectivas que nos asusta recordar, pero que las oímos en las lecturas del Apocalipsis, cuando nos leen en la primera o segunda lectura, tiene resonancias tremendas si uno atiende y relaciona con lo que el Apocalipsis nos tiene anunciado. Tiempos muy duros, tiempos de persecución, tiempos de destrucción, tiempos en los que parece que tambalea toda la civilización que nosotros hemos estudiado y conocido e incluso vivido en ambientes pues como un pueblo de Corella, donde cuando yo era niño se vivía la religiosidad como una cosa pues absolutamente normal. Entonces te intriga, te llena de deseo de conocer lo que la Virgen anuncia y dice y constantemente les advirtió. Y todo eso te puede llevar a una curiosidad importante y a una necesidad de estudio. Sin embargo, esa perspectiva que me ha gustado estudiar no me ha parecido que era que me sentía con lucidez para explicarlo con claridad y sin despertar ni vanas curiosidades ni temores que no tenemos por qué tener. Entonces me llamó la atención, pero hay que tenerlo en cuenta, porque la voz de Fátima es una voz de llamada de atención a tiempos terribles. Pero lo importante, me pareció a mí entender desde el principio, y es hacia donde os quiero llevar, es a que la Virgen que anuncia todo eso, a la vez nos estaba anunciando el remedio, el modo de afrontar esas dificultades, el modo, por la vía más simple y sencilla, de no temer los tiempos que nos toquen vivir. Precisamente me llamó la atención, leyendo los libros que ibas leyendo en las memorias de la hermana Lucía, para todo el caso de Jacinta, todo aquello que hemos estudiado y leído, que en un momento determinado ella comenta, me dicen, ¿por qué no se desvela el tercer secreto, la tercera parte? Y de pronto, si no recuerdo mal, me pareció que decía, pero si lo más importante está dicho en el primero y segundo. Ya sabemos que era importantísimo, pues fíjate si en la historia ha tenido importancia todo lo que se nos dijo en el tercer, en la tercera parte del misterio. Pero si leemos atentamente la primera y segunda parte del secreto, verás cómo se nos está poniendo a los cristianos un potencial de salvación que lo conocíamos por el Evangelio y por la doctrina de la Iglesia, pero como si hiciera hincapié en cómo no debemos desdeñar lo más simple, lo más sencillo, precisamente para poner remedio a los graves males que se nos avecinan, que estamos viendo. No son los peores males los que pueden ocasionar para un creyente terremotos o castigos que son dolorosísimos, ¿cómo no me va a doler? Para mí es un terremoto mayor la pérdida de la fe. Que yo vea a sobrinos míos sin fe, que vea cómo socialmente nos hemos alejado de todo lo que yo he visto como herencia cristiana en la tradición familiar, me parece más grave que un terremoto. Y si uno lee atentamente lo que nos dice la Virgen en Fátima, cuando te va a recordar que hay gente que se va, almas que se van al infierno, porque nadie reza por ellos, es muy gordo, Está diciendo algo muy gordo. Pero cuando oyes que, porque se consagraron los obispos de Portugal a la Virgen, no participaron en la Primera Guerra Mundial, pues eso es tremendo. ¿Pero qué es lo que dice la Virgen? ¿Pero qué te está diciendo? Contra las armas bélicas poderosísimas de la ciencia que ha conseguido dominar la física y destruir. Te dice, reza el rosario. Adiós. Oye, conságrate a mí, a la Virgen. ¿Pero esto qué es? Pues esto es muy serio. Esto es la fuerza poderosa que Dios ha puesto en tiempos de muchas calamidades en manos de los creyentes, en manos de los que todavía conservamos la fe, para que sea la oración, la penitencia, la consagración, los instrumentos con los cuales realmente podamos parar estos tiempos de calamidades. Pero además, desde otra clave que me parece importantísima, no solo os digo que leer a Fátima no asusta, sino que te llena de esperanza, porque si hay algo que resuena desde el principio al fin, es mi inmaculado corazón triunfará. Es decir, que no, que se nos avecina, esto va a ser el final, la Iglesia va a seguir adelante, tiene asegurada la continuidad a través de los tiempos. Y entonces decimos, ¿de qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues claro que es el reino de Cristo y el reino de María. Pues claro que lo que nosotros estamos esperando, esa civilización del amor que tantos años venimos predicando en los últimos tiempos, pues de eso estamos hablando, pero no en un parto sencillo, sino tras un parto muy doloroso, que es el que nos va a tocar y nos está tocando vivir. Sería una lectura para mí incompleta pensar que lo que la Virgen dijo en el tercer, en la tercera parte del secreto se ha cumplido. Se ha cumplido, como dijo la Iglesia, en lo que hemos sido testigos de los acontecimientos. Pero se dicen muchas cosas también que podrían permitirnos afirmar que no solo es la historia del siglo XX la que se explica a través de Fátima, como han dicho acertadamente algunos historiadores, sino que el siglo XXI está en las mismas claves. Porque hay algo que a mí, por ejemplo, me impresionó muchísimo cuando dice, va, lo leeré luego otra vez con más atención, cuando dice, va a pasar lo mismo que en Francia, le dice que como no consagraron al corazón de Jesús el reino de Francia, lo hizo ya tarde Luis XVI cuando estaba a las puertas de la guillotina. Y fue tarde. Y dice, y va a pasar lo mismo, que habrá consagración, pero los errores marxistas se extenderán por todo el mundo. Y uno dice, sí, hemos sido testigos asombrosamente de la caída de Rusia, de la URSS, mejor dicho. Os voy a decir una confidencia. A mí me costaba mucho entender lo de Jericó, que unas trompetas pudieran derrumbar unas murallas, cuando asistí después de 1984, después de la consagración a María por Juan Pablo II, a una concatenación de hechos que derribaron aquel muro. Dije, pues no es tampoco increíble que una trompeta derribara Jericó, porque es que aquello que sucedió históricamente, ¿os acordáis de la gerontocracia, los cuatro poderosísimos que parecía imbatible el mundo de la organización del Estado comunista? Pues unos tras otros fueron cayendo, pero como te asustas incluso, ¿no? Como casi en 4 años desaparecen los poderosos y al final sale un hijo, Gorbachov, que nada menos que era hijo de una madre católica y que llegan al acuerdo de cambiar la constitución y dicen, ¿pero esto qué es? Si yo viví toda mi juventud, mis profesores, en los años 60, no estoy diciendo, te predicaban que las esperanzas eran el marxismo, que la sociedad triunfante iba a ser esa, y de pronto se derrumba. Pero no nos engañemos. ¿Por qué? Porque las doctrinas del marxismo, si no, no entenderemos nada de lo que son las ideologías de género. Es decir, por ejemplo, es decir, toda la locura de la ideología de género tiene que aplica en definitiva la relación de la familia, de esposo-esposa, hombre-mujer, todas las claves de opresor-oprimido del mundo de la dialéctica de lucha de clases del marxismo. Pero no me quiero entretener por ahí. Mirad, encontré un párrafo que me dio mucha luz para decir, ¿y de Fátima qué tengo que decir? Pues en el año 1996, cuando ya se hizo la declaración de él, se leyó, fueron, pues, a Fátima, fueron el cardenal Ratzinger, por ejemplo, acompañado de una comitiva importante. Y estando ella, el cardenal fue a visitarla y le pidió a Lucía que hablara. Acudió al locutorio con la comunidad y escuchó lo que la comitiva iba diciendo, pero le pidieron que hablara. En sus memorias recogió lo que le iban diciendo los que hablaron y lo que ella les dijo. Dice, escribe, de ese momento de octubre de 1996, me sentí agradecida a Dios por su inmensa misericordia y gran protección que Él ha concedido al mundo por medio de Nuestra Señora, y me sentí confundida por el agradecimiento que me fue dirigido por el señor cardenal de Alemania. Yo nada merezco. Dios es quien hace todo, sirviéndose de Nuestra Señora. Y añade, y cuando tuvo que hablar por obediencia, Lucía dijo, la base de todo el mensaje está enraizado en la fe, en la esperanza y en el amor. Y a continuación rezó La oración que les enseñó el ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esto es lo que, después de haber leído y explicado todo lo que era el mensaje de Fátima, les dijo que para ella era lo fundamental. Y me ha impresionado, porque hay una frase que yo la cogería como un lema para todos nosotros. Lucía les dijo a los cardenales: la gran protección que Él ha concedido al mundo por medio de Nuestra Señora. Es decir, pase lo que pase, estamos protegidos. Eso es lo que para mí es lo que me llena de esperanza y de gozo, saber la proximidad de la Virgen y que está junto a nosotros, ¿no? Sin aspavientos, como diré enseguida. Si este párrafo me llamó la atención para leeroslo, aún me impresionó mucho más. Para decir, bueno, ¿qué dirías que es Fátima? Me lo enseñó el Papa Francisco. ¿Cuáles fueron sus palabras el 13 de mayo de este año, cuando en la Gran Plaza, ¿qué nos dijo? ¡Tenemos madre! Este es el mensaje de Fátima. Este es el mensaje de Fátima. Sí, Fátima, sí. Esta es la asombrosa historia de los mensajes de Fátima, de todas sus manifestaciones, milagros, todo. Es que sigue de cerca nuestros acontecimientos. Es que este es el tema. Que la Virgen sigue de cerca nuestros acontecimientos colectivos y personales. Mirad, es una cosa que indica mi debilidad mental, pero que la digo como ocurrencia. ¿Quién no está en sus casas con imágenes de la Virgen, de la Inmaculada, de la Milagrosa? Maravilloso, porque nos mueven a la oración. Lo digo por mí. Pero eso puede tener un peligro, que es convertir a la Virgen en una imagen hierática, que ahí está, que me instiga, que me insta a la oración y yo le rezo. Y nos equivocamos plenamente. Cada vez que yo le rezo a la Virgen, es ella la que me está mirando a mí. No soy yo quien miro a la estatua fija. La que me está escuchando, esa es nuestra fe. Cuando me dirijo a la Virgen, es la Virgen la que me está mirando a mí. Por eso, me vais a permitir que os recuerde un cuadro que para mí estos días es maravilloso. ¿Recordáis el cuadro de Murillo de la Virgen del Rosario? Vedlo, miradlo, es asombroso. Es una joya. Normalmente cuando presentan a la Virgen con el niño, y en mil situaciones, pero en este caso con el rosario en manos de la Virgen y del niño, normalmente la Virgen juega con el niño. Suele entretenerse, pues levantándolo, mirándolo, muy en madre que tiene un niño. Aquí no. Si os fijáis bien, lo que hace Murillo es más un icono que una imagen de la Virgen. Sabéis que los iconos se caracterizan porque no eres tú quien le miras, sino que es el icono quien te mira a ti. Este es el misterio. Esto es lo que nos enseñó Murillo en su cuadro. Tiene tal poder de persuasión que, sin decírtelo, la mirada del niño, con el gesto señalando a su madre, que sin decirte nada te está diciendo, por favor, que me encanta que le reces el rosario. Y encima te mira la Virgen con esa mirada tan persuasiva que dices, joder, cualquiera se resiste. Esto es. Nuestra fe no es la imagen. Es un instrumento maravilloso, quiero decir, porque si no, somos tan ligeros que se nos olvidaría. Pero cada vez que hablo a la Virgen me está mirando a mí. En este, si os detenéis mirando la imagen de Murillo, entenderéis lo que os quiero decir. En la biografía de la hermana María Lucía, en varias que hay, ¿no? Bueno, como he utilizado varias. Pero hay un momento que me conmueve sobremanera. Os estoy diciendo que es madre. Y entonces dice en un momento determinado, nos cuenta, cómo, estando un día arrodillada en la capilla, justo cuando va a recibir la autorización para escribir el secreto, cómo reconocía Lucía que la Virgen estaba junto a ella. Me conmueve. La Virgen le ponía la mano en el hombro. Y en cuanto notaba la mano en el hombro, ella sabía que estaba la Virgen. Dijo, qué detalle más maternal, de mujer, pues madre, pero no madre, como decía o como uno puede pensar, la reina madre de los emperadores, que no, es la madre, una madre encantadora, cordial, sencilla, una mujer privilegiada por la fidelidad al Señor, pero en todo semejante a la mujer. Y por lo tanto, madre, y como madre, como madre. Y por eso me vais a permitir que os lea un pasaje de Marcelino Pan y Vino que a mí me llegó al alma siendo crío, que era cuando estando en el desván Marcelino habla con el Cristo, con Manuel, y le dice el niño, tú tienes madre, ¿verdad? Y le contesta Jesús, sí, repuso aquel. ¿Y dónde está? Preguntó Marcelino. Y le contestó Jesús, con la tuya, le dijo Jesús. ¿Y cómo son las madres? Interrogó el niño. Yo siempre he pensado en la mía y lo que más me gustaría de todo sería verla, aunque fuera un momento. Y le contesta el Señor. Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres. Le dijo cómo eran de dulces y de bellas y cómo querían que a sus hijos siempre y de que se quitaban las cosas de comer y de beber y de abrigar para dárselas a ellos. Jesús se lo está explicando. Está pensando en la Virgen. No es de otra manera como fue la Virgen. ¿Cómo es la Virgen para cada uno de nosotros? Yo digo que es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. La Virgen es una burrada. Pero ahora os digo lo contrario. No la deifiquemos. No sé cómo deciroslo. O sea, no sé cómo deciroslo. Pero por favor, es que es nuestra madre. Es tu madre. Por lo tanto, ¿qué hace una madre? Estar junto a nosotros. No os sintáis solos. La Virgen está junto a nosotros. Y no he buscado páginas teológicas, que las hay preciosas, de los grandes devotos de la Virgen. Os he cogido a Marcelino Pan y Vino. ¿Por qué? Porque yo me imagino a María como madre mía por donación del Señor en el Calvario. Precisamente así. ¡Ay, este hijo! Tendré que tirarle de la oreja, una vez le oigo. Pero la mayor parte de las veces, venga, hombre, ánimo, tira para adelante, confía, verás cómo todo se arregla. Esto es lo que os puedo decir. Entonces, para mí, es el momento en que os puedo decir que es aquí donde se ve maravillosamente lo que es Fátima. Fátima es que tenemos madre. No solo en el proceso de nuestra vida personal, en cuanto a que sea siempre un aliciente para llevarnos hacia su hijo en cualquier momento, sino como ha sido en la historia de la literatura, hay maravillosos textos. El último que he estado comentando en Radio María, que va a salir, es una obra de teatro de Lope de Vega, La devoción al Rosario. Y es una historia muy típica del milagro medieval, del que se pierde por muy religioso que sea, pero como era devoto de la Virgen, al final termina de mártir, porque como iba a ser el musulmán, que no podía ser. Se hace, bueno, historia, es la Virgen. No, en Fátima tenemos una novedad. En Fátima la Virgen pasa de ser el cuidado personal para que los hijos no se pierdan, a casi a inmiscuirse en los acontecimientos de la historia. Es decir, es difícil, nosotros hemos conocido a la Virgen como auxilio de los cristianos, eso está claro, pero que te digan que para que se salve históricamente una serie de naciones que se pueden perder o una serie de acontecimientos que se lo podamos conseguir con la consagración a la Virgen y rezando el rosario, esto es muy gordo, ¿eh? Porque la Virgen ya no es solo la que se cuida de la gracia de sus hijos, sino que está mirando con perspectiva de embajadora plenipotenciaria de la paz. En fin, no creo que haya una política más suprema, mujer política, que cómo se está comportando en los últimos tiempos la Virgen. Es decir, estamos ante un hecho en ese sentido nuevo, me parece, que es que la Virgen no solo se preocupa por llevar a los hijos al cielo y hacer lo que Él os diga, sino que se mete y nos dice: hay que cambiar el curso de la historia. Y esto se cambia mediante la consagración al corazón de María y mediante el rezo, la penitencia, todo lo que es la concatenación. Y esto es dar a los creyentes un poder sobrecogedor. Pío XII solía repetir que lo que más le llamaba la atención del mensaje de Fátima es que haya puesto la salvación de los que se condenan en manos de los creyentes. Es tremendo. Es que yo puedo rezar ahora por un antepasado mío. Uno de los hallazgos de Fátima es que la oración mira hacia el futuro y mira hacia el pasado. Cuando la chica, aquella que dice no, esa estará hasta el final de los tiempos en el purgatorio, mucho nos hace pensar. ¿Quién rezó para que no fuera al infierno? Y aquello es un acontecimiento pasado. Pues probablemente Lucía. Así como sabemos que la perspectiva de futuro, la bala se desvió del Papa, como la ha contado tantas veces, por la oración de Jacinta. Las oraciones de Jacinta, 60 años antes. Claro, esto es sobrecogedor, porque eso nos está descubriendo en tiempos de un racionalismo, de un laicismo, de un aquí lo que importa es la ciencia, el saber y el poderío, que no. Que las claves van por otro lado, sin que pongamos un pero a la ciencia en lo que tiene que ser ciencia y en el ámbito de lo que tiene que ser. Es decir, el poder está en la oración. Para cambiar mi corazón de piedra en un corazón de carne y para cambiar los acontecimientos de la historia. ¡Oh, es tremendo! Esto es Fátima. Fátima es la mujer prodigiosa que viene en los tiempos dificilísimos para poner orden y advertir a los creyentes que no nos dejemos arrastrar en la locura que nos va a tocar vivir. Me gusta muchísimo, perdonad, y, en fin, la salve la hemos rezado y es para el occidente es nuestra oración, pero me llama mucho la atención la oración de los ortodoxos griegos, sobre todo, cuando tiene una especie de salve larguísima, pero me pareció encontrar unos fragmentos que me parecían muy certeros. Le dicen a la Virgen, fijaros bien que además esta oración se parece ser que se inspiró, se creó en el año 628, antes que nuestra salve, en el 628, cuando Constantinopla iba a caer a manos no de los turcos, sino de los persas. Y entonces se rezó este himno, tuvo conciencia al pueblo de que era victoria por concesión de la Virgen y se les hizo este himno. Este himno que puso, diríamos, paz frente a la conquista de los persas sasánidas. Salve tú sola a la vez, eres Virgen y Madre. Salve Por ti fue borrada la culpa. Salve, por ti Dios abrió el paraíso. Salve, tu llave del reino de Cristo. Salve, esperanza de bienes eternos. Salve, virgen y esposa. Salve, sagrario arcano de la sabiduría. Salve, despensa de la providencia. Salve, por ti se confunden los sabios. Salve, por ti los oradores se enmudecen. Salve, por ti se aturden sutiles doctores. Salve, por ti desfallecen autores de mitos. Nuestra cultura está viviendo de mitos, ¿eh? Salve, disuelves enredos de agudos sofistas. Salve, rellenas las redes de los pescadores. Salve, levantas de honda ignorancia. Salve, nos llenas de ciencia suprema. Salve, navío del que ama salvarse. Salve, oh puerto en el mar de la vida. Salve, virgen y esposa. Me conmovió este fragmento, porque me sentí reflejado el momento en que me toca vivir. No solo la sabiduría y los humildes, sino los sofistas, los engañosos, los que saben dominar por medio de la televisión, que parecen grandes sabios y son embaucadores. Todo esto, me dije, fíjate, qué certero. La Virgen de Fátima está haciendo esto. Eso es lo que nos hace. Por eso repito una y mil veces, lo que ocurrió en Fátima en este centenario no termina en este centenario. Es que Fátima, sin duda alguna, abre perspectivas de teología de la historia, pero para mí lo que hay es que una madre elige a tres niños ignorantes y desvalidos y los convierte nada menos que en embajadores plenipotenciarios de la paz. Tres niños que no sabían ni dónde estaba Rusia y sin embargo son los elegidos. Esta es la fuerza de Dios, es la debilidad y es la grandeza. Y entonces, con una clave fundamental, en el núcleo de nuestra fe, el querigma, la salvación, hemos venido para ir al cielo, hemos venido para ir al cielo, es una de las palabras que más se repiten en Fátima. ¿Quién eres, señora? Le preguntó Lucía. ¿De dónde eres? Pero si nosotros hubiéramos dicho, eres la doncella de Nazaret, eres la mujer de San José, la Sagrada Familia. ¿Qué le contestó la Virgen? Soy del cielo. Es clave, porque uno de los males a los que nos hemos habituado, por desgracia, es un inmanentismo que se nos hace, que se nos pone en olvido, que nuestro destino definitivo es el cielo. La Virgen lo ha repetido por activa y por pasiva. El cielo. Mirad, os voy a leer, y no soy muy dado a las cosas escatológicas y tremendas, pero como me llamó la atención, os lo voy a leer, porque no entenderíamos Fátima si nos quedáramos solo en lo piadoso. Es necesario tener muy presente los tiempos calamitosos que nos toca vivir. Y otra de las claves, que el pecado es el causante de los males de la tierra, que no es Dios, que Dios lo permite. Pero el causante son siempre el odio, la soberbia, los pecados de las multitudes y los pecados personales. A mí me sobrecogió muchísimo este fragmento que no se suele comentar, porque no entra en el tercer secreto. Pero el mismo día en que estando la Virgen, estando Lucía preocupada, es un momento tremendo, porque se encuentra que no le funcionaba la mano cuando se ponía a escribir el tercer secreto. El obispo le dijo, por favor, escribe el tercer secreto. Y ella sabía, porque se lo había dicho la Virgen, que la única manera de no equivocarse era obedeciendo a las autoridades correspondientes de la iglesia. Tenía que obedecer al obispo. ¿Y cuál era su problema? Que si escribía de cualquier cosa, podía escribir. Pero en cuanto se ponía a escribir el tercer secreto, se le bloqueaba la mano y no había manera. Entonces ella estaba aturdida. Tanto que iba al sagrario a pedirle al Señor que le diera luz. Pues no me has dicho que tengo que obedecer a los obispos. Pues ¿por qué se me paraliza la mano? Y entonces la Virgen le contestó, porque queríamos comprobar tu obediencia a Dios. Porque queríamos comprobar tu fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mande. Le autoriza a la Virgen y entonces se pone a escribir. Pero antes de ponerse a escribir el secreto, dice en el mismo, que es el 3 de enero de 1944, dice: y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí la punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra, ella tiembla, montañas, ciudades, villas, aldeas, con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se pueden contar. Y dice, es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, fijaros bien lo que dice ahora, el eco de una voz suave que me decía, en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. En la eternidad, el cielo. Esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y felicidad de tal forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo, oh cielo, oh cielo, oh cielo. No es fácil, no me atrevería nunca a explicar este texto, pero sí a intuir que aunque se nos anuncien cosas tremendas, está claro que dos claves debemos tener todos los creyentes, por voz de la Virgen. Una, nuestra salvación es la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, en la tierra, lo repite. Nuestra fuerza, nuestra cohesión es no apartarnos de la Iglesia. Nuestra fuerza es la fidelidad a la Iglesia, a nuestra parroquia. Quiero decir, no cobijándonos en que una, santa, católica y apostólica, lo repite, en la eternidad el cielo, en el tiempo, y esto sirve para todo, en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Normalmente no se comenta este fragmento, ni yo quiero que sea referente para ponernos preocupados, sino me quedo con lo principal. Tiempos duros, pero no nos separemos de la Iglesia. Eso dice la Madre. Nuestra clave está en fidelidad a la Iglesia. Y segundo, y tampoco pasa nada, que nuestro destino es el cielo. Oh, cielo, no perdamos la perspectiva. Claro que queremos vivir. Es que es necesario que, o sea, que psicológicamente queramos quedarnos aquí, pero tendríamos una pérdida muy grave si creyéramos que el cielo eso es una fantasía. Pues no. Fátima repite, el cielo, soy del cielo. Y en la eternidad el cielo, esto es lo que hay. Y a mí me parece que es como para que lo tengamos, pero que muy, muy, muy en cuenta. Hay una serie de claves que os quiero repetir. Mirad, sé que suena como muy duro, pero así como podemos admirar el dominio técnico y científico de los avances que ha hecho la ciencia, hay un algo que uno percibe, la terrible deshumanización en la que se encuentra el mundo moderno. El mundo moderno no está hecho para el hombre, pero si tiene tanto poderío, No hace falta que me detenga demasiado, pero es importantísimo porque precisamente la Virgen en Fátima nos va a traer una serie de recuerdos claves que eran doctrina en el pueblo de Dios y que se han ido apartando de nosotros y que además no nos sirvió de mucho, ni las grandes doctrinas de los papas, es tremendo. Fíjate si hablaron con claridad desde Pío IX y todos los pontífices que han venido, que esto no va, que por aquí no se va, que esto está destruyendo. No se metieron con la ciencia, por más que hayan querido decir. Se han metido con la antropología que iba haciendo del hombre un autosuficiente, un dominador que no necesita de Dios para ordenar el mundo. Y esto no lo hemos escuchado. Y viene Fátima y nos está recordando lo mismo. Fátima nos ha recordado muchas verdades que el racionalismo engreído había desterrado de la civilización. Por ejemplo, de la civilización cristiana. Es que los niños nos hablaron de los ángeles. Yo, estudiando en Barcelona, oía una y otra vez a los que parecían doctos, pero eso de los ángeles, lo mismo que eso de los demonios, o lo mismo que eso de los infiernos. Bueno, pues oye, los niños hablaron de los ángeles y apareció el ángel de Portugal. Y hablaron de las consecuencias del pecado de los hombres como causa de la pérdida de la paz, de las guerras, de todos los horrores que las guerras suponen, terribles. Hambre, sudor, lágrimas, miserias. Los jinetes del apocalipsis que te solemos decir. Pues claro, pero los niños nos han recordado otra realidad, que es que hay infierno. ¡Qué va! Eso no puede ser. Los niños nos han recordado que hay infierno. Y la Virgen nos ha recordado que muchas almas se pierden porque nadie reza por ellas. Es verdad que cuando uno lee ese fragmento, a mí al menos personalmente, me impresiona. La visión de las almas que como pavesas de un incendio caen en el fuego eterno sin esperanza de salvación. ¡Puah! Y a mí más me sorprende que la Virgen, con lo melindrosos que somos nosotros, no puso reparos en acercarle y que vieran el horror del infierno. Claro que la pedagogía que la Virgen utilizó es maravillosa. Si leéis despacio, lo primero que les dijo es que ellos habían nacido para el cielo. No eran hijos del infierno. Y segundo, me impresiona muchísimo esto, que los niños notaban que la Virgen les miraba cuando ellos estaban viendo el horror del infierno. Y Lucía confiesa, si no llega a poder ser por eso, de miedo nos hubiéramos muerto. Es maravilloso ver el infierno y no sentirte horrorizado y muerto de pavor. No podía ser, porque notaban la mirada de la Virgen. No les dijo nada, que os vais a asustar mucho, pasamos esa página. No, no, les habló precisamente como espuela, como espolear, como decir, fijaros que esta es la realidad. Y dices, pues hay infierno, pues hay infierno, el que vaya a ir al infierno. No, os he de confesar que cuando se hizo la corrección de la consagración, en vez de por muchos o por todos, por muchos, pensé en esto, porque las dos son verdaderas, quiero decir, pero en un caso, cuando se dice por todos, pues parece que da hincapié en que ya están salvados. En cambio, si dices por muchos, te está recordando que tienes que rezar para que muchos sean todos. Es decir, que hasta en ese pequeño detalle de la liturgia de la misa, se me está recordando que es necesario tomar el compromiso apostólico. Si no puede ser el de la acción, ni el de irte a misiones, ¿quién está excusado de la oración? Es la oración el arma, el sacrificio y, como veremos, la consagración a la Virgen. A mí me impresiona mucho ya os lo he dicho antes, ¿no?, que cuando les pide en la aparición de famosa de Baliños, porque el día 13 no pudo estar, y entonces el día 19 la Virgen se les aparece un domingo por la tarde, que no lo esperaban y tuvieron que ir a buscar corriendo a Jacinta. Y es gracioso porque me impresiona mucho que Lucía, que conocía a su hermano, le saca unas monedillas y le dice: toma, vete a avisar a Jacinta. Es que somos así, la condición humana es como es, no de otra manera. Y entonces van corriendo y viene, y cuando viene le dice muchas cosas, pero entre otras, a mí me impresiona mucho cuando le dice Lucía a la Virgen: querría pedirle la curación de algunos enfermos. Y la Virgen le contesta: sí, algunos los curaré durante el año. Pero de pronto se puso muy seria y les dijo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. A mí, os digo la verdad, es de los aspectos que más me apela a mi conciencia. El ver el compromiso que tenemos de oración, pero sí en el ambiente del Día del Domum. O sea, el primer deber de apostolado está en rezar hacia el pasado y hacia el futuro y hacia el presente. Tenemos que rezar para que estos pecadores, que nadie pide por ellos. Claro, Pío XII, os lo repito porque es impresionante, Pío XII terminó reconociendo que lo que más le impresionaba del mensaje de Fátima era: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Oración, penitencia, oración y sacrificios. En la segunda aparición del ángel de Portugal, quiero hacer un inciso porque me parece muy bonito, ¿en qué consisten los sacrificios que está pidiendo la Virgen? Hago lectura de esto porque me parece como muy iluminador. Entonces le preguntó Lucía al ángel, 1916, la segunda aparición en el verano: ¿cómo nos hemos de sacrificar?, le dijo Lucía al ángel. Y el ángel le responde: en todo lo que podáis, ofreced a Dios sacrificios como acto de reparación por los pecados con él que con él es ofendido, y como súplica por todos los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Y continuó: sobre todo, aceptad y soportad las contrariedades y contratiempos y sufrimientos que el Señor os envía. Pero, y esto es lo que quiero precisar, años más tarde, Lucía, en el libro que se llama Llamadas del mensaje de Fátima, que es muy interesante por los consejos prácticos que da para aplicar todo esto que ha recibido ella, ella misma lo llama como una especie de un catecismo recordatorio de la ley de Dios y de la penitencia más eficaz y primera. Me pareció muy práctico recordar lo que la hermana Lucía escribe. Fijaros lo que dice. Parece como que se la ha oído decir a la Virgen, porque como tuvo tantas revelaciones privadas en los años en que estuvo tanto en Coimbra como en Tui, pues puede ser que se lo dijera directamente la Virgen. Esta es ahora la penitencia que el buen Dios pide. El sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí mismo para llevar una vida de justicia en la observancia de la ley. Y desea que se haga conocer con claridad este camino a las almas. Y añade: pues muchas, considerando el sentido de la palabra penitencia como grandes austeridades, no sintiendo fuerzas ni generosidad para estas, se desaniman viviendo una vida de tibieza y de pecado. O sea que está pidiendo que en definitiva todos aquellos aspectos que a lo mejor ni son pecado, pero son hábitos desordenados o más o menos de dejadez, que quieras que no te pueden ir apartando poco a poco de Dios. O sea, en ese proceso que podría pasar de lo aparente indiferente a lo que es el pecado venial para terminar en pecados faciales. No sé si me explico, tampoco sé mucho de esto, pero sí que es importante decir, ¿qué es hacer penitencia? Aquello que sé que me puede llevar a esa inclinación desordenada que tengo y que apartándola es el vencimiento que me lleva hacia él. Eso es lo que creo entender y por eso os lo he dicho. Mira, lo grandioso de Fátima no es que el destino, ni del Evangelio, es que el destino del hombre es la condenación eterna. El destino del hombre es el cielo. Y se nos presenta el infierno como un toque de atención a nuestras conciencias. Pero el poder transformador de la lección de Fátima está en que sepamos que la meta, el destino, yo le llamo en literatura mi Ítaca, es el cielo. Todo lo otro es espoleta, es espuela, es manera para decir, ¡jo, qué horror! Y ahora, os termino con una cita de un texto que no creo que me dé tiempo. ¡Joder! Si no empezamos. En el que dice estas palabras. Sabes, nuestro Señor está triste. Dice Jacinta a Lucía. Porque Nuestra Señora nos habló así. Para que no le ofendiesen más. Ya que está demasiado ofendido. Y nadie hace caso. Y dice esta expresión. Continúan cometiendo los mismos pecados. Y yo te diría, viendo el panorama en que nos encontramos, si no son peores. Con lo cual, que no nos extrañe que las grandes amenazas, que no son amenazas, son advertencias, estén presentes. Y que el camino de nuestra salvación sea precisamente la confianza en la Virgen. Mirad, no me puedo negar, con eso termino y no he dicho nada porque me quedaba todo. Pues soy así, desastre. Es que esto me encanta. Es que me encanta, mira. Es que la Virgen es como es y el cielo es como es. ¿Tú te imaginas que un día, Lucía, el día 15 de febrero de 1926, la mujer estaba todavía en Tuícolas, Doroteas, y le toca salir con un cubo de basura hasta fuera de la verja del convento. Y entonces, yendo a arrojar el cubo de basura fuera de la propiedad, donde algunos meses también atrás había encontrado a un niño, le preguntó si sabía el Ave María. A un niño le pregunta, ¿sabes el Ave María? Respondiéndome que sí. Le mandé que la dijese para oírla yo, mas como no se resolvía a decirlo solo, le dijo Sor Lucía, bueno, vamos a rezarlo los dos. Y al fin de las tres Ave Marías le pedí que la dijese solo. Pero como él se calló, parecía que no era capaz de decirla solo. Le pregunté si sabía cuál era la iglesia de Santa María y me respondió que sí. Le dije que fuese allí todos los días y que dijese así, oh madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús. Le enseñé esto y me volví a casa. Pero en ese día del 15 del 2 de 1926, volviendo yo allí como de costumbre, encontré a un niño que me pareció que era el de la otra vez. Y le pregunté, ¿has pedido al niño Jesús? ¿Has pedido el niño Jesús a la Madre del Cielo? Y el niño se vuelve hacia mí y me dice, ¿y tú has propagado por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pidió? O sea, que es un bromista. Que el cielo tiene un sentido del humor que te puedes partir. Y claro, la otra dijo, Y entonces dijo, ah, claro, oh, y vio al niño. El niño se transformó en el niño Jesús. Todo el texto de cosas tan tremendas, porque lo que le va a pedir es la consagración y las dificultades. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué él le dice ya a Lucía, oye, pues hazlo tú, que tú puedes, consagra de una vez? Y le contesta, es que lo que quiere el Señor es que todo el mundo reconozca que gracias a la intervención del corazón, no que lo haga yo, y por medio de la Iglesia, sepamos reconocer el papel que tiene la Virgen en la Iglesia y en la humanidad. Hay textos preciosos, mil, cientos, os diría. Bueno, después vino la consagración y, como os decía al principio, es que es tremendo. No leamos Fátima como una historia aislada. Desde el siglo XVII empezó el cielo a manifestarnos que esta humanidad se estaba apartando por caminos indebidos. Vinculad las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. Toda la historia del Sagrado Corazón es lo que hace en Fátima la Virgen a lo largo de estos años para poner un antídoto ¿a qué? A la frialdad del corazón de los hombres, que se estaban olvidando de corresponder al amor con el amor. Es imprescindible, os diría yo así, que relacionéis la devoción al corazón de Jesús, lo que significa la esperanza del reino, lo que significa el papel en la cultura de la ilustración de la rebeldía del naturalismo y del liberalismo del 19. ¿Qué significa la presencia del Sagrado Corazón y las esperanzas para la Iglesia? Creo que es importantísimo. Mira, encontré una cita que me pareció muy importante y con eso ya terminaré. Cuando le está preguntando al Señor por qué no hace él la consagración, o por qué pide que tenga que ser la Iglesia la que lo haga con los obispos, le contesta, porque quiero que toda mi Iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María. Se lo está diciendo Jesús, se lo está diciendo a Lucía, para después extender su culto y poner al lado de la devoción de mi corazón la devoción de este inmaculado corazón. Esto es. Y cuando le dice, pero si ya la devoción de los cinco primeros ya está establecida, porque había una antigua costumbre de rezar, no sé si 15 misterios y de tal, y le dice, sí, empiezan con mucho fervor, pero muy pocos terminan esas largas meses de ir rezando los primeros sábados. Y entonces le dice, no, someteros a esto, que se ajusta más a la psicología cansina, casi, dice, del hombre moderno, que hasta 5 y hasta los 7 primeros, o los viernes, parece que llega a nuestra, pero si te lo hacen más largo, ya valemos poco. Pero me hace gracia que la Virgen, o que nos una al corazón de Jesús, el corazón de María. De verdad que se me ha quedado la mitad, porque hay tantas cosas maravillosas. Una sola os quiero decir. ¿Sabéis cómo se resume mi conferencia? Que tenemos madre. Eso es muy importante. Que tenemos cielo. Es muy importante, ¿verdad? Que los tiempos están así un poquillo, no sé cómo, no solo en Cataluña, que hay otras cosas que están por el estilo. Adquirimos un compromiso, que no nos oiga nuestro querido obispo. ¿Por qué no hacemos lo de Polonia? ¿No os habéis dado cuenta que los polacos sí han entendido el mensaje de Fátima? ¿No os dais cuenta que el mensaje de Fátima es oración del rosario, consagración a la Virgen? ¿Y qué han hecho los polacos para impedir la ideología de género y el triunfo o la entrada del Islam? 1 millón de rosarios alrededor de la frontera polaca. ¿Por qué no iniciamos un movimiento parecido? Comprometámonos a un tiempo X prudente y hagamos que en todos los santuarios marianos de España, un día a la misma hora, cada cual en su provincia y en su región, recemos ese rosario por que se cumplan las esperanzas de la Virgen de Fátima y sean valladar y freno a los males que nos esperan. Esto es lo que yo os quería decir. Tiempos duros, pero esperanzadores. ¿No notáis en vuestra espalda la mano de la Virgen? Pues así se presentaba a Lucía. La tocaba. ¿Qué sentiría, verdad? La conocía. Es que nosotros igual nos da el golpe y crees que ha sido el vecino. Acostumbrarnos a la presencia de la Virgen. Esto es lo que yo os quería decir.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Hemos dicho que es una hora de la Virgen y lo hemos gozado. Tenemos un ratito, si os parece, tenemos un cuartito de hora, un poco de diálogo. Según quiere hacer una pregunta. Yo voy a empezar por hacer una. A ver.
Pero fácil.
A ver, la expresión. La Virgen hizo aquella promesa, ¿no? O sea, Rusia se convertirá. Y ahora viene la...
Digo, dentro de los anuncios de María en Fátima, Rusia se convertirá después de la consagración. Y ahora viene la pregunta, ¿Rusia se ha convertido? ¿De qué manera podemos, de alguna manera, hacer ese discernimiento?
Ay, señor, no era fácil la pregunta. Bueno, yo diría una cosa. Lo primero que nos llamó la atención es que se derrumbaran los muros de Jericó. Eso es incuestionable. Está claro que el régimen que guía, que gobierna hoy, y toda la historia posterior del derrumbamiento de las naciones que eran satélites del gran imperio comunista de la URSS, la caída del muro de Berlín, no es discutible. Que ha habido unos pasos a favor de la Iglesia ortodoxa para que ocupe un papel importante y pueda restaurar lo que yo he podido leer, también es verdad. ¿Cumple eso con lo que parecíamos esperar de que Rusia se convirtiera definitivamente? Hay núcleos de esperanza en el pueblo y movimientos positivos, pero diríamos que lo que nos lleva como noticia no me permitiría afirmar que realmente Rusia, precisamente Rusia, no la URSS, se haya convertido o que esté en ese momento que parecía que tenía. ¿Quiere decir que tenemos que seguir rezando por Rusia? ¿Quiere decir que tenemos que volver, al menos en pequeña diócesis, a consagrar el mundo al Sagrado Corazón, a la Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón, que en definitiva, yo creo que sí. Es decir, esto no ha terminado. A mí me llamó siempre mucho la atención el hecho de que comparar a la Virgen, sabe mucha historia, la prueba es que se sabía al dedillo lo de Luis XVI. Dice, va a pasar igual que le pasó al rey de Francia, que se hará la consagración pero tarde. A mí esa expresión me deja muy preocupado. Entonces la Virgen ha cumplido en la medida en que los obstáculos se derrumban, como cumplió, según lo que entendemos, con el hecho de que había intención de matar al Papa, pero las súplicas evitaron que muriera. Pero su destino, la afirmación del que le de Aliaca era de un cinismo brutal. Decía, si yo, ¿cómo la voy a matar? Si fui objeto de una conspiración de los cielos y yo fue al disparar, se desvió la bala, pues ¿qué queréis que haga? No entiendo nada. Es que el tema para mí es que tenemos que seguir con el espíritu de Fátima. quien crea que la Fátima ha terminado porque el centenario empieza a terminar, no ha entendido nada. Fátima va a tener una fuerza tremenda precisamente porque sigue repitiéndonos lo mismo. Lo fundamental ya nos lo dijo. No hace falta que nos vuelva a decir qué va a ocurrir en el cataclismo de no sé qué. Lo que te ha dicho es que el pecado y que la conversión de las naciones y que la corrección de que desaparezcan naciones enteras se cumplirá si se hace la consagración. No repito, yo no digo que volvamos a hacer la consagración con el Papa, no, pero que debemos mover el espíritu de la consagración. Y de acuerdo con la cita que os he dado, yo diría unidas, porque el corazón de Jesús quiere que consagremos a la Virgen, pero estando Él en la perspectiva de la consagración. No te podía contestar porque no lo sé, pero yo...
La profecía está inconclusa.
Está inconclusa. Esa es mi tesis. O sea, que hemos visto pasos muy positivos, pero no del todo. Con lo cual, si el remedio era la oración, hay que seguir rezando. Las preguntas. No tengáis miedo. Eso decía Juan Pablo II. Y menos estando yo aquí con nuestro obispo.
Voy a contar una cosita.
Eso.
Voy a contar
dentro de esta profecía de la Virgen de Fátima acompañando nuestra historia, ¿no? Cuento algo que estoy en Radio María, en los programas, lo estoy diciendo, ¿no? Y es que, a ver, aquí hay unas casualidades, ¿no?, entre comillas, que son una serie de signos que a uno le deja anonadado. Y es que todos conoceremos, la mayoría, la existencia de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima fue bendecida por Pablo VI cuando se cumplieron 50 años de las apariciones. Estamos en el centenario. Pues el año 67, cuando fueron los 50 años, las bodas de oro, Pablo VI bendijo una imagen de Fátima para que fuese por todo el mundo. Se le llama la imagen peregrina, que tiene un calendario pues que va por todo el mundo. Entonces, a mí una cosa que me ha impactado tremendamente es que en ese calendario, ¿sabéis hoy, 14 de octubre, donde es un calendario que hay que reservar con mucho tiempo, obviamente? O sea, uno reserva y pues toca tal sitio. ¿Sabéis hoy, 14 de octubre, dónde está esa imagen? En el Tibidabo. Hoy, 14 de octubre, está en el Tibidabo. Llegó a Cataluña el 12 de septiembre, justo cuando comenzaba todo el lío. Y va a estar en Cataluña dando vueltas hasta el 31 de noviembre. Con lo cual, yo estoy convencido que a partir del 31 de noviembre se va a estar seguido solucionando, ¿sabes? A mí eso, es que me parece, yo cuando lo vi dije, pero por Dios, pero tenía que llegar la imagen peregrina ahora, en este momento. O sea, hoy, 14 de octubre, está en el Tibidabo y el día de la Virgen del Rosario llegó por primera vez a Barcelona. Es que hay signos que no sé uno cómo. Es que claro, ya sé, ¿no? O sea, esa profecía de Fátima interviniendo en la historia, acompañando las heridas de la historia, me parece impresionante, ¿no?
Así es.
Y también me adhiero a lo que tú has dicho de cómo esa profecía no hay que entenderla, porque nosotros somos muy dados a que me cuenten una cosa y que me cuenten el capítulo final, ¿no? O sea, somos muy dados a... No, la profecía obviamente está abierta y es curioso que en medio de esta gran secularización, Rusia, que evidentemente nadie va a pretender canonizar, ¿no?, actualmente el régimen ruso, pero es obvio que Rusia está poniendo un dique de contención muy importante en este momento de la historia, pues a la ideología de género, eso es obvio. Es la gran contestataria en el mundo internacional, la ideología de género. Y obviamente, con esto no quiero decir yo que todo lo que el régimen ruso haga pues, esté bendecido e inspirado, en absoluto, ¿no? Pero sí es verdad que hay una profecía que es misteriosa y hay que irla un poco leyendo a la luz del Espíritu, los signos de los tiempos, ¿no?, que acontecen en la historia. Entonces, yo creo que es así. A mí en la presencia de la imagen peregrina estos días, yo, madre mía, hoy está en el Tibidabo. Hoy ha llegado al Tibidabo, ¿eh? Llegó ayer a la noche y creo que está hoy a la noche vuelvo a otra parroquia, ¿no? Bueno, pues también eso que tú has dicho de que nosotros nos hemos, igual tenemos una concepción de la presencia de Dios en la historia muy intimista, fruto de la secularización, ¿no? Lo religioso acontece en mi vida, es como una cosa íntima mía con Dios. Y luego la historia está secularizada y no tiene nada que ver Dios con la historia, ¿eh? O sea, hemos hecho una especie de lo religioso es dentro de tu conciencia. Y lo que acontece en la calle, eso está secularizado, ¿no? O sea, hemos hecho una división. Religioso es íntimo tuyo y lo secularizado y Dios no tiene lugar ninguno. Eso no es verdad. O sea, Dios, aquí no existen dos ámbitos. Dios está presente en todo, ¿eh? Está presente en todo cuanto acontece. Y eso creo que también es una clave de la Virgen de Fátima y su intervención para que las guerras no acontezcan. Y su intención tenéis que pedir porque si no va a venir una guerra peor, etc. O sea, esos anuncios de la madre de que los enfrentamientos, las guerras, están también ligados a nuestra conversión, a nuestra oración. Es que es como una cosmovisión de la historia, no secularizada, obviamente no secularizada, ¿no?, que es muy importante tener en cuenta, porque a nosotros nos han vendido, ¿eh?, la historia, o sea, nos han transmitido una cultura en la que lo religioso no tiene nada que ver con la historia civil, con la historia, es como decir, la historia civil es una cosa en la que Dios no interviene. No es verdad. No existen dos historias, historia civil, historia religiosa. La historia sagrada es esta, y esta es la historia civil. No hay dos historias, solo hay una historia, ¿no? Y en ella acontece la historia de la salvación, en medio de todos nuestros líos, nuestros problemas, ¿eh? Dios se abre paso en la historia de la salvación. Yo creo que esto es una de las claves de Fátima.
Eso es. Así es, gracias.
A ver, alguien que se anima a una preguntita.
Quiero preguntar, sí, una cosa, que es propio del mensaje de Fátima, la oración y el sacrificio.
Sí.
Pero el sacrificio, según he apuntado...
Sí, claro.